Muy buenos días, bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticias. Soy Anabel Llamas, hoy es domingo 25 de octubre, último domingo de mes. Terminamos una semana llena de emociones en esta iglesia asturiana nuestra, noticias como las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de anular los decretos sobre la asignatura de religión en primero de bachillerato y en primaria han sido recibidas con una gran alegría y satisfacción por tantos ciudadanos, padres de familia y alumnos y, como no, también profesores y todas las personas que creen en una escuela de todos y para todos. Y esta semana también hemos sido testigos de la entrega del galardón Princesa de Asturias a la Orden de San Juan de Dios, que en nuestra diócesis concretamente dirige el Sanatorio Marítimo de Gijón. A ellos va dedicada la carta semanal de nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz, que como siempre escuchamos a continuación.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Este año los premios Princesa de Asturias de la Concordia se ofrece a una orden religiosa muy querida y benemérita, la Orden Hospitalaria. Fue fundada por San Juan de Dios, ese testigo de la caridad hasta el extremo, que tocado en su corazón por Cristo, no dejó de abrazar y cargar sobre sus hombros a los que Cristo tanto amaba, los pobres, los enfermos terminales, los desahuciados y despreciados por sus dolencias contagiosas. Se repite con este santo lo que la larga historia cristiana no ha dejado de testimoniar, que Dios vuelve a recordarnos sus palabras y sus gestos, todo eso que tan fácilmente nosotros tendemos a olvidar o a traicionar, a través de un hombre o una mujer que sencillamente se dejan tocar por la gracia de Dios y consienten que en su corazón palpiten latidos de evangelio. Así fue San Juan de Dios en su época. Sus hermanos de hábito continúan en el tiempo esa misma pasión que él tuvo por los últimos. El galardón de esta prestigiosa fundación asturiana, que tiene como mentora a la princesa de Asturias, recae esta vez en esta familia religiosa, por haber visto en ella una expresión actual y urgente de la concordia que tanto nos hace falta en medio de un mundo enfrentado, que juega con las divisiones y las fronteras, que se enzarza en secesiones inútiles y oscuras, que se ensaña con nuevas formas de exclusión, de persecución y de holocaustos terroristas. La concordia no es un valor que abulte en nuestros días, por más que la gente de bien la desee con todas sus fuerzas. Concordia significa precisamente eso, unir los corazones, latir al unísono, descubrir la belleza de la unidad y de la comunión verdaderas. Los hijos espirituales de San Juan de Dios han sido señalados y homenajeados precisamente por esta labor que realizan dentro de nuestra sociedad y en medio del mundo de esta generación humana. Ha saltado la ocasión, que no pretexto, por el alto testimonio que algunos de ellos han dado con motivo de la enfermedad del ébola en África. Ese continente hermano ha vuelto a saltar a las noticias no por su belleza, no por sus recursos, no por la bondad sencilla de su gente sufrida y de tantos modos creyente, sino por la pandemia de turno que ahora se llama ébola, como en otro momento se llamó sida. Ya había cegado muchas vidas el ébola, ese virus letal, pero no despertó ningún interés especial durante años, ni los laboratorios se unieron para atajar su mordiente mortal hasta que su zarpa arañó fatalmente a europeos y americanos. Podrían contagiarnos, se decían los asustados del primer mundo opulento e insolidario. Hagamos algo. Y lo hicieron. Están en ello. Mucho me impresionó saber que la inmensa mayoría de los misioneros no hayan querido volver. Permanecen allí, siguiendo la suerte de su pueblo, al que por amor a Dios fueron y al que con amor de Dios no dejan de anunciarles la esperanza y la gracia, la dignidad y la justicia, el perdón y la alegría, en definitiva, la buena noticia cristiana. Era el momento de estar también con ellos. Algunos de estos misioneros contagiados por la enfermedad debido a la entrega hacia aquellos enfermos llegaron a morir. Fue el precio que pagaron por el amor cristiano que ellos vivieron. No hay mayor expresión del amor, dar la vida, como nos enseñó Jesús el Maestro. Y así lo aceptaron ellos, testimoniando la concordia suprema, esa misma que Dios en su Hijo nos narró muriendo por nosotros. Mientras haya ejemplos así, la humanidad tiene motivos de esperanza. no todo es corrupción, ni insidia, ni secesión, ni terrorismo. Queda la concordia de nuestros misioneros. El Señor os bendiga y os guarde.
Se lo recordábamos al comienzo del programa. El pasado martes se hacía público el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias respecto a las dos demandas interpuestas por el Arzobispado de Oviedo en relación a la impartición de la asignatura de religión. En la sentencia se hacía constar, en el caso de primero de bachillerato, la anulación del decreto de la Consejería de Educación 43/2015 en lo que respecta a la asignatura de religión, por considerar que existe vulneración de derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación. La nota del Arzobispado se publicaba a lo largo de la mañana y al mediodía el sindicato AMPE declaraba que el tribunal había anulado también el decreto de la consejería en lo relativo a la asignatura de religión en primaria por considerar que la reducción horaria a la que había sido sometida no era conforme a derecho. El arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, ha declarado a raíz de estas últimas noticias que no se pedían privilegios sino poder ejercer libremente un derecho. La batalla, dijo, no la ha ganado la diócesis contra la consejera de educación en la legislatura anterior, sino que la ha ganado la libertad. También la delegada episcopal de enseñanza, Pilar Hernández, ha expresado en nombre de la diócesis su satisfacción por el resultado de la demanda, pero al mismo tiempo ha manifestado su pesar por haber tenido que llegar a los tribunales para defender un derecho de todos los ciudadanos.
Mostrar nuestra satisfacción por estas tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia, dos en relación a las demandas que presentó el arzobispado y una, la demanda que en su día presentó el sindicato AMPE sobre el horario de primaria. Satisfacción porque quedan garantizados los que aquí importan, que son los derechos de los niños y sus familias a recibir el modelo educativo que quieren para sus hijos. Y tristeza, por otro lado, porque podíamos haber evitado esta cuestión y esto se tendría que haber dilucidado en una mesa de negociación, en un acuerdo educativo. Es triste que para ver que en la escuela pública, que es de todos y para todos, tengamos que recurrir a los tribunales para que se reconozca el derecho de todos a estar con sus modelos, con sus creencias dentro de la escuela de todos.
Cambiamos de tema y nos vamos a Mieres porque a partir de mañana y durante toda la semana la Cáritas Arciprestal del Caudal va a celebrar las jornadas Abriendo Puertas, que tendrán lugar todos los días de esta semana que comienza a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. El objetivo es dar a conocer a los propios voluntarios y a toda la sociedad los proyectos en los que Cáritas trabaja en la zona. Lo explica Isabel Sendino, coordinadora de Cáritas Arciprestal.
Yo lo que me encontré es que la gente realmente no sabía qué era el Arciprestal. O sea, que somos un arciprestazgo, es como que les falla. No es que no conozcan los proyectos o no es que no sepan lo que hay, pero es como si fuera algo que no tocara con ellos. Entonces nos encontramos dentro del voluntariado. Y luego nos encontramos con instituciones y con otras asociaciones que ni siquiera sabían que teníamos un local, ni dónde estábamos, ni, bueno, como si no existiéramos. Entonces, desde el minuto uno, yo creo que hablando con Elena y Bárbara, que son los técnicos que están allí con nosotros, desde el minuto uno yo mi preocupación era darnos a conocer, que todo el mundo sepa qué proyectos tenemos, que no es que vayan a ser nuevos, sino que ya están allí, ya están funcionando. Que todo el voluntariado, bueno, pues supiera que puede acceder a esos recursos que tenemos y...
Según la propia coordinadora, la zona del Caudal, que abarca toda la montaña central, cuenta con problemáticas muy diversas según las localidades. Por ello, cada día de la semana va a estar dedicado a un programa concreto, comenzando el lunes con la acogida, que es el primer paso para todos aquellos que se acercan hasta esta institución católica de caridad. El martes se centrarán en el empleo, el miércoles en los menores y el jueves en los ancianos y personas solas. Un problema acuciante, especialmente en Mieres, donde se contabilizan solo en esta localidad hasta 2.000 mujeres viudas. Isabel Sendino.
Y en Mieres, pues eso, la problemática de tantísima gente sola, 2.000 mujeres censadas solas, o sea, 2.000 viudas y toda la gente, bueno, que está en residencias y tal, igual por ahí, a lo mejor podíamos continuar. Ese día va a estar la de la residencia de Ablaña también con nosotros, un poco para contar esa otra visión, que metemos a nuestros ancianos en residencias y nos olvidamos de ellos. Entonces, bueno, es otra visión más, ¿no? Porque el tema es la soledad de nuestros mayores. Es un poco cada tema, cada día, concienciar un poco de lo que hay. Y además explicar qué hace Cáritas en esa problemática.
Finalmente, el viernes 30 estará dedicado a los voluntarios, que como siempre se señala son la base y los brazos de Cáritas. Y en este último día de clausura estará también presente el director de Cáritas diocesana, Ignacio Alonso. La pasada semana, el delegado de Pastoral de la Salud, el sacerdote diocesano Luis Ricardo Fernández, junto con capellanes de hospitales de la diócesis, asistió a un simposio nacional que se desarrolló en el Escorial acerca de las claves para una pastoral evangelizadora en los hospitales. En él se reunieron más de 200 personas vinculadas a Pastoral de la Salud de toda España y, entre otros temas, se trató acerca de la atención espiritual a las personas que reciben cuidados paliativos ya en el último estadio de su vida. La dimensión espiritual, según explica nuestro delegado de Pastoral de la Salud, es importante dentro del ámbito de la salud y reconoce que la labor de los capellanes de hospitales aún no es del todo conocida por los familiares y enfermos. En especial explica, el sacramento de la extrema unción es poco solicitado, quizá por desconocimiento.
Yo creo que menos que hace unos años. Bueno, creo, estoy convencido que menos que hace unos años. En el hospital de Oviedo, pues nos pueden llamar diariamente para 2 o 3 unciones, no más. Y claro, la gente que fallece en el hospital de Oviedo debe estar en torno a las 10 personas aproximadamente. Posiblemente algunos ya les hayan impuesto la unción en sus parroquias, probablemente sea así también, ¿no? Yo creo que no está perdido, hay menos que en otra época, lógicamente, pero bueno, yo creo que también puede ser que haya alguna situación de desconocimiento. Por eso lo que pretendemos los capellanes es que cuando haya algún enfermo de las parroquias, pues que los párrocos también nos lo comuniquen, nos lo digan, que los visitemos en su nombre y ahí poder establecer una relación de cercanía al paciente, no de cercanía a la muerte.
Y nos vamos al cine, porque ya está abierto el plazo de inscripción para la segunda semana de cine espiritual en Asturias, que este año tendrá lugar del 16 al 18 de noviembre y que está destinado a escolares desde educación infantil hasta bachillerato. En esta nueva edición, los escolares podrán ver las películas elegidas para esta semana en los cines Yelmo Los Prados de Oviedo, en los cines Yelmo de la Calzada en Gijón y en el Centro de la Cultura de Avilés. Los colegios que deseen participar pueden inscribirse hasta el 29 de octubre en la página web www.cineespiritualasturias.es, donde van a encontrar un formulario para rellenar, así como la información para poder retirar las guías con las que trabajar las películas elegidas con los alumnos. Y se acaba nuestro tiempo, pero les comentamos una iniciativa más. En este caso se llama Hora 30 y se ha organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis en colaboración con el Monasterio de Benedictinas de San Pelayo en Oviedo. Todos los lunes del curso hasta el mes de junio en el Monasterio de San Pelayo, todo aquel que lo desee puede rezar con las religiosas desde las 8:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Son 30 minutos para entrar y estar. Ese es el objetivo de Hora 30. Y ahora sí, nos despedimos ya. Que tengan muy buen domingo y nosotros les esperamos hasta la semana que viene, como siempre, a la misma hora en la cadena COPE.